Grupal presenta La Universidad del Aire, un programa dedicado a la juventud cubana.
Saludos radioyentes, desde la Universidad del Aire les habla Daniel Pedreira, deseándoles un feliz 2016. Como la semana anterior, hoy tenemos de nuevo a la doctora Leonor Ferreira, quien nos estaba contando su vida en Cuba, en la política, en la medicina, y ahora nos va a contar algunas cosas sobre su vida en el exilio. Pero antes de comenzar esa etapa, quería preguntarle, ¿usted recuerda el programa de radio La Universidad del Aire en Cuba? Háblenos un poco de eso.
Para nosotros era una cosa de ver, de oír y de acordarnos de nuestra patria maltratada. Éramos a algo que nos daba valor y valor y amor a nuestra patria. Esta era nuestra salida.
Bueno, la situación en Cuba se dificulta, llega la revolución, llega el año 59, usted se opone al gobierno, al nuevo régimen castrista, y se asila. ¿Cómo fue ese proceso?
Por supuesto. Enseguida yo seguí peleando por lo que yo consideraba era lo que estaban haciendo a nuestra patria. Yo viví enamorada de mi Cuba siempre, porque mi madre nos los enseñó también, y tenía la necesidad de luchar. En todas las organizaciones que hubo, yo trataba de entrar. Claro, cada rato estaba presa. Visité todas las lugares, eso, como era en las cárceles todas, hasta en fuera, yo estuve en el Santo. O sea que mi obligación era luchar por hacer algo por Cuba, de organizar las distintas cosas. Tuve la suerte, y tengo, de que no temo a nada. No me importaba arriesgarme, no me importaba hacer las cosas que no se debían de hacer dentro de lo moral absoluto, pero con una condición. Mi madre, cuando supo que su hija era lo que era, una gran revolucionaria, me hizo arrodillar en la iglesia y me dijo, con una condición: no puedes matar a nadie ni poner bomba. Fuera de eso, transformaba, traía armas de los distintos lugares, hacía todo lo que podía, al extremo de que cuando vine a este país, traída por una embajada, porque no me querían dejar entrar ni salir del otro lado, y entonces me pusieron, y tengo en el FBI una cosa muy grande, en letras y eso, y dice, una mujer que ha hecho demasiadas cosas. Efectivamente, poco me parecía para libertar a mi patria. Me arriesgaba, no temía nada. Fui a todos los lugares donde pude hacer algo. Fui fuera del país, de los Estados Unidos, a luchar por los distintos países. Fui a luchar a todo el que me daba una mano para recordar a mi pobre patria aplastada y humillada. La humillación será de ellos, pero no de mí.
Y mucho de lo que usted llama lucha, porque en sí es un tipo de lucha, fue a través de su carrera médica, o sea, fue ayudando a muchas personas a través de la medicina.
Debo decirle que tenía en eso una idea muy clara. Mi obligación no era una elegancia, no era un trabajo personal, era una devoción. El ser médico, hay que tener una gran devoción y un gran sentido de la ayuda a los que nos rodean. No puede nadie ser un médico si no quiere y admira el dolor de los demás. Cuando una vez tuve un caso de esos inmensos en que tenía también que jugarme la vida, lo hice porque yo pensaba que Dios, que es el todo en el mundo, me había dado el deber de curar sin pedir un centavo. He trabajado en pueblos enteros de la América. Por ejemplo, Nicaragua. Trabajé muchísimo y cuando me fueron a pagar, les dije que no quería un centavo porque les había dado mi vida y no se vendía mi alma, mi amor, ni mi deseo de dar. Y así mismo fue en El Salvador y en distintos países. Mi obligación sigue siendo la misma. Ya estoy muy viejita, claro, ya tengo menos, pero Leonor siempre está dispuesta a luchar, como vine hace poco de Nicaragua, de hacer guarderías infantiles sin cobrar un centavo. ¿Por qué? Porque mi amor valía más que lo que yo iba a gastar en algo.
Y bueno, también ha estado incluso ahora involucrada en las organizaciones del exilio cubano, organizaciones cívicas, culturales, patrióticas. Participa en la,
he sido la peña de la Junta Patriótica fundadora con Tony Barona y Carlos Priu. Carlos, sobre todo, cuando estuve presa en el que fue a verme, le dijeron, ahí hay una mujer que ha querido quemar un lugar. Y Carlos fue, cuando llegó, vio a aquella mujer y dijo, por este miserable gusarapo me han hecho subir esto. Y se quedó el nombre de él para mí, de gusarapo, porque él creía que había que hacer más todavía por Cuba.
Sí. Para los que no conocen, Carlos Prío fue el último presidente electo democráticamente en Cuba, que fue presidente del año 48 a 52. Tony Barona fue primer ministro y ocupó otros cargos también en varios gobiernos.
Conseguí que me trajeran por una embajada, por la del Brasil. Vine por la embajada del Brasil, porque con la historia mía, la verdad que la historia no es de la más mejor para que me quieran en ningún lugar. Hay veces que no me quieren, pero otros tendrán que aguantarse mientras Leonor le quede los pocos tiempos que me debe quedar a mí ya, para seguir luchando por mi patria. A ningún minuto me retiro. Soy yo la que he decidido darle mi vida a mi patria tan linda, que me la han destrozado, que me la han maltratado, pero que yo perdono, me cuesta mucho trabajo, eso sí, pero mientras tenga un poco de aire, lucharé, daré lo que me quede, que parece que no es mucho, porque ya soy muy viejita.
Usted tiene muy buena relación con los jóvenes en general, los jóvenes en el exilio, pero también con muchos jóvenes que han llegado recientemente de Cuba.
Exacto.
¿Qué mensaje tiene para los jóvenes que están en Cuba, que nos están escuchando
bueno,
en estos momentos?
Bueno, para los mensajes son difíciles. Yo creo que nadie que haya nacido de un cubano decente y que haya nacido allá puede ni debe olvidarse de su patria. Olvidarse de su patria es como olvidarse de su madre, que tenemos que llegar al final con ella. No creo que debamos despreciar a todo el mundo. Eso sí, uno que era un hermano mío, me lo fusilaron y fui detrás arrastrada por el cementerio diciendo: no perdono, no perdono, no perdono a los traidores, a los que han hundido y han destrozado mi patria. Pero yo creo que alguno en Cuba todavía le queda algo de aquellos grandes patricios que vemos, que usted mismo los pone en el periódico, que dieron su vida por esa patria tan preciosa, tan buena, y que fue tan buena para todos nosotros. Yo, todo el que viene, y viene, doctora, quiero ayuda de usted. Tengo algunos que me quieren mucho, que son como si fueran hijos míos. Lo menos que puedo hacer es abrazarlos y decirles: hijos míos, es el momento de seguir luchando. Y yo, por lo menos, pienso seguir hasta que Dios me lleve.
Bueno, la verdad que la historia suya es increíble. Tantas etapas, tantos. Me alegro mucho que haya un libro que haya recopilado esas anécdotas, esos recuerdos, esas remembranzas, para generaciones como la mía, y para generaciones
jóvenes
que vendrán después, jóvenes que desconocemos mucho de la historia de Cuba, porque simplemente no se ha escrito mucho sobre la historia de Cuba.
Ajá.
Y especialmente dentro de Cuba se ha escrito una historia falsa, una historia llena de mentiras a propósito. Y la historia de personas como usted, como las personas de su generación, muchos no las conocen. Y me alegro que esté ese libro, que haya venido a este programa para poder divulgar
ese libro. Todo debo decir, yo no quería sacarlo porque no me gusta exhibirme a ciertas cosas, pero creo que se debe leer. Viene lo malo y viene lo bueno.
Claro.
Pero no existe una sola letra que no sea real, real, de lo que ha pasado allá. Por ejemplo, estuve en contra de unos y a favor de otros. Hay algunos que me duele en el alma haberme separado, porque quizás pude hacerlo. Por ejemplo, Nicaragua, con aquello que se hablaba de Nicaragua, de los horrores, me pidieron algo muy grande. El padre, el viejito de los que a ese lo mataron, me pidió de favor que educara, tenía dos hijos, que educara a uno para ver si yo lograba, con lo que yo sentía y como yo luchaba por todas partes del mundo por mi patria, para que lo hiciera presidente de Nicaragua. Le dije que yo no podía ser amigo de ellos porque ellos eran contrarios a mí.
Sí. Bueno,
pero eduqué. Tuve el alto honor y el gusto de educar a don Luis hasta que murió.
Bueno,
de gratis.
Como verán, hay muchas historias, pero se nos ha acabado el tiempo. Hasta la próxima vez. Muchas gracias, doctora Ferreira, pero hasta la próxima vez. Les habló Daniel Pedreira desde la Universidad del Aire, recordándoles que el futuro es suyo.